a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style.
Buenas tardes, os habla aquí Isabel, que estamos todos reunidos otra vez, bueno, con algunos asistentes que faltan. Está Carolina, esto, Joaquín, Nacho, yo y Mai, que vendrá con la carrera entera, bueno, con lo que venga, vamos. Bueno, ya. Que se puede sintonizar esto en el 106.7 de tu FM y el teléfono, si queréis llamar, es el 91 315 1112.
Y también saludamos a los que no ahora mismo están, como Juan Luis, como Juanan, y si alguien quiere unirse a nosotros, pues encantados.
Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Bueno, pues estamos de nuevo con el tema de la evolución humana, la evolución revisada, parte primera, de dónde venimos, y el artículo Bienvenido a la familia. Es un artículo de Bernard Wood y está publicado en Scientific American de septiembre de del 2014, que ya acaba. Bueno, dedicarse a la paleontología es como andar con un puzzle de huesos, que si un trozo de mandíbula, un hueso del pie. Pero los esqueletos de Malapa, aunque no completos, aparecen intactos, y esto reduce la posibilidad de que las piezas se hayan mezclado. Así en el caso de Lucy, encontrada en 1974, o del chico de Turkana, en Kenia, en 1984, 10 años después. Nuestra historia evolutiva es tan intrincada y apasionante que cuesta hacerse una idea. Según Darwin, el árbol de la vida, en el árbol de la vida deberían figurar los ancestros de especies ya extinguidas. Los ancestros, como los chimpancés y los bonobos, las especies ya extinguidas de chimpancés y bonobos, que ya existían hace 5 millones de años. Lo más parecido a los chimpancés y bonobos en nuestra rama evolutiva son los australopitecos. El australopiteco se verá sustituido a su vez por el Homo erectus asiático, y a partir de ahí los neandertales, que evolucionan en Homo sapiens. Australopithecus aún conserva una mandíbula grande y dientes para mascar. El panorama cambió cuando Luis y Mary Leakey descubrieron en la garganta del Dubai de Tanzania, al sureste de África, una serie de antiguos homininos. Bueno, aquí viene un comentario sobre la geología que os va a complicar un poco la vida, o sea que os voy a asumir. Pero bueno, que básicamente los estratos no tienen por qué coincidir con el hallazgo. O sea, el estrato geológico puede ser de una época, y el hallazgo, el esqueleto, ser de otra. Yo no sé si esto lo podrá explicar Nacho mejor, pero la Tierra cambia de polo de magnetismo y las partículas que contienen minerales a los que atrae el polo magnético se orientan hacia donde esté este polo magnético, ¿no? Y por eso se puede determinar a qué época correspondió. No sé si Nacho os puede explicar.
Yo creo que lo has explicado, ¿sí?, perfectamente, que según la dirección del polo magnético de aquella época, ¿no?, pues esas partículas metálicas que tenga están orientadas así, ¿no? O sea, esa fililla, pues como en una brújula. Dependiendo de en qué época estamos, pues la brújula señalaría hacia el norte magnético a un sitio distinto, porque eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, según, digamos, la brújula interna que tengan los restos, según cómo esté esa fila orientada, pues pertenece a una época o a otra, ¿no? Pero, uh-huh, lo que has contado tú, básicamente. Uh-huh.
Sí, bueno, comentar que los animales también tienen magnetita, por ejemplo. Las aves en sus picos, las avispas, las abejas, que se orientan por esta magnetita, por la gravedad de la Tierra, y toman pues esa referencia y alguna que otra más. O sea que por eso también se puede determinar un poco dónde estaba el polo magnético de la Tierra cuando
se decir que estarás hablando como el origen de la vida, esto, Joaquín, bueno, más o menos, bueno,
sí,
bueno, más enfocado,
sí, esto vale para el hombre y para los animales. Sí, es evolución humana, pero estoy diciendo sobre estos conceptos así de geología básicos, porque yo no sé mucho sobre geología, valen para todo el reino animal y mineral, y supongo que vegetal también. Sí, se puede decir que tenga que ver con la evolución. Bueno, a lo largo de 1 millón de años serán 2 diferentes tipos de meninos que vivieron en la región este de África, en una región del este de África, que eran Paranthropus boisei y Homo habilis, sin posible hibridación entre ellos. La rama de Paranthropus se separa en algún lugar de la de Homo. Hay muchos restos de linajes de nuestro pasado. Homo floresiensis, por ejemplo, parece evolucionar a partir de Homo erectus. La mayoría de las especies mamíferas que vivieron entre 3 y 1 millón de años no tienen descendientes vivos, con lo que no nos extraña que tampoco haya meninos que hayan sobrevivido en la actualidad. El clima es uno de los motivos. La verdad es que en el caso humano los cambios bruscos de clima fueron determinantes a la hora de seleccionar a una especie u otra. Había oscilaciones rápidas entre un clima frío y seco, alternando con periodos cálidos y húmedos. El tipo de postura, la dieta, la locomoción podrían favorecer a unos más que a otros. Otro factor sería la distinta adaptación al hábitat por el que se compite. No es lo mismo una dieta frugívora, o sea, de vegetales, que otra que alterne con carne y tuétano. Un fenómeno conocido como desplazamiento podría explicar las diferencias de dentición entre Homo habilis y Paranthropus boisei. Tampoco las afinidades en dentición significan que los fósiles hayan tenido la misma historia evolutiva reciente. Cada reto ecológico puede tener infinitas adaptaciones morfológicas por parte del animal. Los restos de homininos fósiles son de los más escasos entre los mamíferos. Creo que los más comunes son de suidos y bóvidos. A veces no se sabe si un eslabón es más humano que bonobo o chimpancé. La paleontopología nos deparará retos, por ejemplo, pero estoy convencido de que los restos de Malapa son ancestros humanos directos.
En un momento dado has dicho que no era posible hibridación. ¿Eso por qué puede ser?
Bueno, las 6 especies diferentes no se hibridaron. Coincidieron durante 1 millón de años, pero no pasó como sucedió con Homo sapiens sapiens y Homo sapiens de Cro-Magnon, Homo sapiens neanderthalensis, que hibridaron, se entremezclaron. Parece ser que no hubo hibridación y no sé si hubo algún tipo de contacto cultural o qué. No se sabe nada sobre eso.
Y al ser una especie distinta, el ADN no es compatible cultural, para reproducirse, ¿no?
Vale, ok.
Seguramente eran tan primitivos que no llegaban a entenderse entre ellos, entre especies diferentes.
Bueno, tengo una pregunta, que es, cuando hablas de evolución, todo lo hablas a nivel biológico, adaptativo, físico. La pregunta es, en tu opinión, el ser humano, ¿en qué ha evolucionado a otros niveles que no sean esos?
Físicos.
Sí.
Bueno, lo que le ha dado al ser humano la ventaja es el trabajo en equipo. La sinergia, se puede decir. El trabajo en común, es algo que en lo que todavía estamos evolucionando, y en esto nuestro comportamiento, más que a los primates, se parece al de las hormigas u otros insectos sociales, ¿no? El trabajo en común, en equipo, si se quiere decir. Como
bien,
los lobos,
¿no? Porque tendemos
como
a...
los lobos cazan en equipo.
Claro, y tendemos a decir que, pues eso, que más bien al individualismo, y luego resulta que a lo mejor ese individualismo es... o sea, vamos evolucionando individualmente, pero para crear algo más bien con otros, ¿no? Para evolucionar con otros. O sea, como especie, según lo que yo te he entendido, es que, aunque individualmente, pues somos uno, ¿no? Pero luego somos uno en cuanto somos capaces de compartir, de aportar cosas a otros y de mejorarnos, ¿no?
Pero a lo mejor un genetista o un estudioso de la evolución lo que te diría cuando comentas eso, ¿no? O sea, hemos hecho esto para, ¿no? Y un genetista a lo mejor lo que te diría es que las cosas no eran para. O sea, no hemos hecho esto para que suceda tal cosa, sino que hemos hecho esto, resulta que ha hecho que podamos sobrevivir más, y entonces esto ha quedado. Pero digamos, lo que a lo mejor te diría es que no hay una finalidad detrás de la evolución, ¿no? Sino que eso va pasando, y si resulta que viene bien, se queda. Pero que no es como una orquesta que hemos dicho, venga, vamos a hacer esto porque entonces conseguiremos dar otro paso en la evolución, por decir de alguna manera, sino que las cosas van pasando y de repente, pues por casualidad, algunas que se juntan sí que consiguen alguna función y entonces se quedan, ¿no? Pero que muchas veces tendemos a pensar eso, ¿no? Como a los pájaros les salieron alas para volar, ¿no? Y dicen, pues no, a los pájaros no les salieron alas para volar, sino que resulta que los pájaros en alguna de las mutaciones empezaron a tener plumas, y resulta que aquello hacía que se protegieran mejor de la temperatura, y al final, pues por pura coincidencia acabaron volando, ¿no? Pero que muchas veces la manera un poco que tenemos cuando miramos a la evolución es pensar que esto se ha hecho para...
Sí, como si tuviera una función, ¿te refieres?
Sí, ¿no? Como si hubiera alguien organizándolo, ¿no? Como si fuera una orquesta, no. Que alguien estuviera diciendo un poco si...
Sí,
hombre, yo según lo ha dicho él, yo creo que lo que es el trabajo en equipo, que es esencial en el ser humano, igual que también en otras especies, es algo que nos, o sea, sí que nos hace desarrollarnos, y porque está basado en el aprendizaje, ¿no? Vamos, según yo lo entiendo, o sea, quiero decir, igual que nosotros estamos aquí, compartimos un espacio, pero a la vez estamos intercambiando un montón de cosas, y eso es algo que nos enriquece y que nos hace ser mejores, y eso es la evolución. No es una cosa que sea una finalidad objetiva, decir, es que yo quiero conseguir esto, sino que a medida que nos vamos relacionando, que vivimos, eso se va dando.
En general sí, pero que hay veces que en la evolución puede haber de repente tendencias hacia el, si quieres llamarlo, el egoísmo en un momento dado, si resulta que en esa condición en particular viene bien por la supervivencia, aunque en general suele ser una cosa muy adaptativa el hecho de que cooperemos, ¿no? Pero digamos que lo vemos como si siempre todo va a tender hacia...
No, hombre, yo creo que absoluto. No, yo no creo en absoluto. Yo creo que eso es una característica nuestra, y que es muy buena, pero no quiere decir que en momentos concretos, por lo que dices tú, o somos egoístas, o a lo mejor no es egoísmo, a lo mejor es simplemente que en un momento específico tenemos que pensar en nosotros porque es bueno justamente, a lo mejor para nuestra propia supervivencia, el solo pensar en nosotros.
Claro, claro, pero ¿sabes? Que a veces ha habido cosas feas, por decir de alguna manera, que en un momento dado son adaptativas. Por ejemplo, una cosa muy particular del ser humano es la capacidad de engañar, y es una cosa que no nos gusta en general, pero resulta que dicen que una de las cosas más adaptativas frente a otras especies que ha tenido el ser humano es la capacidad de engaño, que luego nos juega también malas pasadas, ¿no?
Y que... el caso es que el egoísmo, por ejemplo, el evolucionista Richard Dawkins dice que es el gen egoísta el que decide en qué dirección tiene que ir la evolución, ¿no? Pero el comportamiento egoísta no está bien mirado en una comunidad de animales. Y concretando un poco más, habría que decir que la célula básica es la pareja, porque van a tener un pequeño con muy indefenso, nacen muy débiles, los homininos, cuanto más hombres son, más débiles nacen, porque les va a crecer más el cerebro, ¿no? Entonces tienen un cerebro desproporcionado y su infancia va a durar más tiempo. Y entonces es fundamental que haya colaboración entre la pareja, pero por supuesto también entre el grupo. Y hay animales sociales que también tienen sus guarderías, por llamarlos así, de hembras, que sí que se cuidan sobre otros animales. Los delfines, los antílopes y las cebras.
Lo que va a hacer falta ahí es inversión parental, ¿no? Inversión en cuidados, pero no siempre va a ser en un ámbito de pareja. Hay especies en las que esto se hace a nivel de grupo, el cuidado de una cría, y hay otras incluso que solo, por ejemplo, solo se reproduce una de las hembras del grupo y al resto le toca, como es el caso, por ejemplo, del tití de cabeza blanca. La hembra dominante, si queréis llamarlo de alguna manera, le corta el ciclo reproductivo a todo el resto, y los otros son los que lo tienen que cuidar. Y hay especies en las que entre muchos machos cuidan a la cría y no saben cuál es. En la especie humana normalmente el tema de la pareja tiene que ver, o parece que puede tener bastante que ver con que para que el macho invirtiese en el cuidado de la cría tenía que tener muy claro que esa cría era suya y no de otro, por tema genético, para que sus genes pasasen a la siguiente generación. Pero claro, son distintas especies, incluso en distintas culturas hoy en día, pues hay distintas maneras, ¿no?, de intentar solucionar eso.
Y aparte de lo del trabajo en equipo, ¿alguna característica individual del ser humano que indique que puede haber evolucionado más? ¿O al revés, qué crees, algo que nos pueda haber perjudicado y en realidad no hemos evolucionado, sino que vamos a peor?
Bueno, hay un arma de doble filo, que es la tecnología. Desde las primeras piedras retocadas toscamente a las puntas de lanza, a lo que es la tecnología hoy, los medios de comunicación, las redes sociales, eso puede comunicarnos y a la vez incomunicarnos más, como apuntabas tú antes fuera del programa, pero que era un tema que queríamos tratar. La tecnología se puede volver en contra nuestra. Nos puede hacer más sedentarios, más dependientes y más enfermos. Tener peor salud. Hacer menos ejercicio.
O sea, que puede perjudicar nuestra salud. Uh-huh.
incluso en el mismo nivel que la tecnología, yo creo que a veces el ser humano genera superestructuras que al principio son para servirle a él y al final es el ser humano el que acaba sirviéndole a ella, como véase hoy en día con economía los mercados. Los mercados es la bolsa, el no sé qué, es algo supuestamente primero puesto al generado por el hombre a su servicio, y ahora al final parece que es un gran ente al que todos tenemos que servir y que adorar, ¿no? Inciso, por cierto, antes me suena que hablabas de los parántropos, ¿no? Y si no me equivoco, me puedes corregir porque lo mismo me estoy equivocando de etimología, que de eso sabes tú mucho, Joaquín, que significa algo así como que camina al lado del hombre, ¿no? Porque es...
Antropos es hombre, pero el parántropos no sé de dónde viene.
Yo había oído que era algo así, ¿no? Que la denominación, lo que querían decir, sí, era como que camina al lado del hombre, que es otra especie, ¿no? Que no es la que de la que primero pensaban que estaba en nuestra línea de evolución y que luego han visto que era como una línea
paralela. Sí, tiene mucho sentido eso porque Homo erectus, no Homo habilis, y los parántropos bois ahí coinciden durante un millón de años. Tiene bastante sentido que sea así.
Bueno, pues después de... Bueno, no solo de hablar de antropología, sino que muy bonito que acabamos debatiendo de otros temas más actuales incluso. Vamos con una canción que pedía Joaquín, de Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Báilame hasta el final del amor.
me with your naked hand, touch me with your glove, dance me to the end of love, dance me to the end of love, dance me to the end of love.
Bueno, según oí en un programa de radio otro día, esta canción va de la costumbre que tenían los carceleros nazis de hacer bailar, reunir una orquesta de judíos y hacer bailar a los otros prisioneros judíos fingiendo que estaban muy contentos. Es una idea perversa propia de dónde ha salido, porque ya sabemos todo lo que se puede decir, bueno, que será poco, pues hay libros y se va desvelando esto y vamos viendo los grados, los matices de sadismo que hubo y todo lo más. Bueno, ahora Carolina va a recitar su poema Oscilando.
Bueno, antes de Oscilando voy a comentar unas cosillas rápidamente y luego ya empezamos con Oscilando. Pues yo estuve el otro día con mi padre en la... No sé si sabéis que la semana pasada estuvo la Noche de los Investigadores y estuve participando en un taller vivencial sobre la percepción de la muerte, que es bastante curioso. Luego había más cosas y eso, ¿no?, conferencias y tal. Esto fue en Madrid, pero me parece que lo hacen en 30 sitios a la vez también de todo el mundo y tal. Luego también el sábado aquí en Madrid también, en el Caixa Forum, hicieron una cosa muy interesante, porque era de gente con discapacidad todos, una adaptación moderna de Ulises, muy graciosa y bastante interesante y entretenida, además adaptada para problemas visuales y eso, y está bastante bien. Y una última cosita, que es que Forges hace poco, aparte que ha sacado un libro tipo mandala y eso para colorear y eso, ¿no?, bastante curioso, enfocado hacia los adultos, y alguna otra cosilla que he visto cuando lo he mirado un poco así por encima, un libro para colorear, alguna tontería, ¿no?, aparte, y dedicado a los adultos. Y luego también, que ayer hice el segundo programa de sobre los siete pecados capitales, no en plan religioso, sino en plan así clanchandeo, que son cuatro personas, no, hay una parte de mayores, de niños y tal, y de para reírse, y eso está bastante curioso, que parece que se llama Pecadores sin Peque y Bols, algo así. Es la noche del domingo al lunes, lo he hecho a las 12 de la noche, pero supongo dura más o menos una hora, pero supongo que si lo miráis en la página pues está bastante bien, te hace pensar y es bastante gracioso. Espera. Bueno, y ahora,
espera un momentito, quiero comentar una cosa de lo que has dicho antes, que yo también estuve lo de en la obra de teatro, y este es un proyecto de que lleva ya tiempo, que se llama Teatro Accesible, y aparte de gente con tema de discapacidad visual, pues hay estaba una pantalla encima de del escenario, había una pantalla con personas que iban representando la obra en lenguaje de signos, y luego estaba subtitulada, y esto está también en colaboración con la obra social de la Caixa. Entonces sí que comentaron que había habido muchos recortes, pero que bueno, que afortunadamente todavía se pueden hacer cosas, y que vamos, que esperemos que poco a poco pues que se vaya extendiendo, ¿no?, porque el teatro tiene que ser accesible para todos, y de momento pues poco hay, pero bueno, siempre da un poco de alegría.
Yo añadiría que la cultura debería ser accesible para todos, estemos en la condición que estemos, de adaptarla, pues porque aunque tengas una cosa, sea discapacidad o lo que sea, cada uno siente a su manera. Bueno, y ahora empezamos con Oscilando, que es el poema de hoy. Bueno, pues aquí empiezo Oscilando. Orillas de un sentimiento, saludando nuestro amor, cantando a los cielos, insinuando que se baila la paz. Lagunas pues formarán, anticipando tempranas, nevadas del puente que se formó, dibujando miradas, ocasiones de alas a libertad. Bueno, pasar buena semana y os dejo con Galilea de Sergio Dalma, que le he elegido.
Del bar. Después escribí 15 cartas al mes. En tu última carta por fin una cita ciegas frente al espejo. No me veo tan guapo, te he dicho que soy un poquito más alto. Y sé que tu nombre no es Galilea. Si guapa, si fea, a mí me da igual. Galilea, qué fortuna la mía, he quedado contigo, con la chica más dulce, mi amiga, podía apostar. Galilea, qué fortuna la mía, voy a verte de veras y por fin conocer tu mirada y tu nombre real. La marea me va subiendo fuerte por la espalda. No me falles, las cosas buenas pasan solo una vez. Los nervios a tope y que suena la sierra. La puerta se abre y una sombra me mira. Es ella, no es ella, lo sé, no lo sé. Galilea, qué fortuna la mía, he quedado contigo, con la chica más dulce, mi amiga, por ti apostar. Galilea, qué fortuna la mía, voy a verte de veras y por fin conocer tu mirada y tu nombre real. La marea me va subiendo fuerte por la espalda. No, no me falles, las cosas buenas pasan solo una vez. Galilea, qué fortuna la mía, he quedado contigo,
Isabel nos va a hablar sobre el coqueteo y algo más, ¿verdad?
Sí, algo más. Bueno, a ver. Los hombres, los segundos hombres más coquetos son los españoles después de los alemanes. De todos los hombres estudiados por Gillette, los alemanes son los más preocupados por su cuidado personal. Dedican 47 semanas a lo largo de su vida a mirarse al espejo, frente a los 39 que puede emplear un español, que ocupan el segundo puesto en coquetería. Lo malo es que no les cunde, ya que a pesar de los esfuerzos que pueden hacer, el resto de los europeos piensan que los germanos son los que menos se preocupan en cuidarse. Por lo contrario, son los italianos los considerados, y precisamente son también los que menos minutos al día dedican a esa tarea.
Bueno, eso va también con estereotipos, ¿no? Porque, o sea, los italianos, lo primero que piensas eso, de quiénes son los primeros más seductores o que se miran más. Y tú tienes el tópico de que los italianos, como son siempre los más ligones y tal, pues dirás, pues serán esos. En cambio, la imagen de los alemanes, pues te los imaginas siempre en las playas, con las sandalias, con los calcetines, cosas así, y sus bermudas. Entonces, un poco feeling, no sé. Quiero decir que no lo asocias. Yo creo que se mueve la publicidad, en este caso, por estereotipos que hay, ¿no? Y la investigación está hecha posta para vender. Vamos, no sé lo que opináis, pero está claro, ¿no? Porque, no, o sea, el tema de la seducción o de uno sentirse guapo y tal, normalmente tira más a las mujeres, y en este caso, como Gillette es un producto de para hombres, pues bueno, pues tira por ahí, ¿no? Para enganchar un poco, a ver si cuántos hombres engancha que se compren la maquinilla y así están más guapos.
Incluso no solo para reflejar estereotipos, sino para crearlos. Este mismo estudio decía una cosa que yo creo que la mayoría, si salimos a la calle, podemos ver que es claramente mentira, ¿no? Porque hoy, por lo menos yo tengo la impresión, veo muchos más hombres que se dejan barba que hace unos años. Parece como que está bastante de moda el asunto. Yo llevo barba, de hecho, también, o sea que me incluyo en el asunto.
Me haces poca barba.
Y entonces, pues resulta que dice en el estudio, no, que a la gente entiende lo de tener barba como algo descuidado y sucio y que a las mujeres no les gusta y que no está de moda. Está claro que Gillette lo que dice es, oye, a ver si van a dejar de afeitarse y perdemos el negocio. ¿No?
Bueno, también ahora hay hombres que se dejan coleta, o sea que todo también obedece a veces al momento, ¿no? En que se está en la propia sociedad. Es decir, que luego la publicidad lo que hace es aprovecharse justamente de eso, ¿no? De lo que hay para llevarlo a su terreno. Yo me fijo mucho en los anuncios de mujeres, de tema de cremas, antienvejecimiento y cosas de estas. Y yo luego digo, joder, si las mujeres siempre dicen que vivimos más, ¿por qué tanto? ¿Por qué nunca hay de este tipo de anuncios para hombres? Pero claro, los hombres normalmente no se maquillan, ¿no? A no ser que vayan a televisión o sean modelos, y las mujeres muchas sí, ¿no?
Realmente también estos productos que dicen anti-envejecimiento, ¿no? Pues son, digamos, es anti-envejecimiento estético. Ninguno de estos va a alargar la vida, ¿no?
Claro.
O sea que es para que no se note.
O antiarrugas.
Para que no se note que tengo tal edad, ¿no? Sí. Pero bueno, creo yo que los órganos internos no nos lo va a solucionar ninguna crema de estas, ¿no? Bueno, no lo sé, oye, a lo mejor inventan alguna. A lo mejor los radicales libres, esto no es. Las cosas contra los radicales libres se nos cuelan ahí dentro, ¿no? Pero no lo veo yo claro.
No sé, pero vamos, yo no sé qué pensáis de la publicidad en general, pero yo por ejemplo, estuve la semana pasada que estuve enferma en casa, que estuve tirada en el sofá, pues hubo una tarde que me puse a ver un canal de estos de Factoría de Ficción de teleseries. Y es que, o sea, era un bombardeo tal de anuncios tan exagerado que yo ya, o sea, ni sabía ya ni lo que estaba viendo, ni, o sea, es que, o sea, era una cosa terrible. Pero ¿cómo puede ser que a lo mejor te ponen 7 minutos de anuncios, te ponen un minuto otra vez de la serie y otra vez te ponen 5 minutos, volvemos en 5 minutos? Digo, ¿pero cómo? ¿Pero esto qué es? O sea, hay más anuncios que realmente programas que no se puede apreciar ni una película ni nada. O sea, es que es exagerado lo que están todo el rato vendiendo y vendiendo y vendiendo. Claro, para sostener las televisiones, yo entiendo que las tendrían que sostener de alguna manera, pero creo que tendría que haber antes, yo no sé, yo creo que antes había un canon o no, algo que paraba ahí, ¿no? ¿No había antes algo para limitar el número de anuncios? O a mí me suena, o hace unos años, o algo había, y ahora no, o sea, ahora eso es una basura. A mí la televisión, y es que ya ni casi ni la veo, porque es que no se puede.
E incluso a veces a mí me parece hasta preocupante, ¿no? Porque hay pues muchos anuncios que uno ve que están enfocados a un público muy pequeño, a niños que digamos que todavía no tienen el suficiente desarrollo como para poner en duda todos los mensajes que se están soltando desde la publicidad. A veces los adultos tampoco tenemos
no
esa preparación, ¿eh? pero bueno, algo sí, pero está claro que los niños muchísimo menos, y yo creo que tendría que estar legislado, ¿no? Porque uno ve muchos anuncios que ponen como para los padres y de verdad no son para los padres, son casi para el niño. Venga, si me permitís la expresión, da por saco hasta que te compren esto, ¿no? O necesitas tal o cual cosa. Y yo creo que bueno, que los niños que se están formando su personalidad habría que tener mucho cuidado.
Mucho de coches, echa mucho de...
De coches, sí.
Y de en Telecinco
no,
también.
Y según el coche que tengas, pues así eres, ¿no?
Ya.
Más o menos.
Y así vas a ligar, sobre todo, ¿no? Porque siempre es lo que quieren ahí relacionar.
No, y eso, que también en Telecinco también echan, pero bueno, que sí, que hay algunos a lo mejor que son estereotipados para gente que tiene que hacer algo o alguna cosa así, y se ven también, sí.
Y lo que dices tú de los bebés, vamos, de los niños pequeños, yo me acuerdo que un día, es que normalmente no pensamos porque recibimos los anuncios tan rápidos, porque no duran pocos segundos, que es todo planos, planos, planos y no... Pero coincidió que era el anuncio este de, bueno, supongo lo habréis visto, de los bancos de alimentos, de que una niña, bueno, que le da a la madre, le va a dar el bocadillo de la merienda y le da lo que es pan, con pan, y le dice, imagínate lo que hay dentro, ¿no? Por la situación que estamos pasando del tema de la desnutrición, pero bueno, falta de alimentos para niños, de bueno, todo ese tema. Pues el siguiente anuncio era uno de estos de Danonino, uno de estos de para bebés, todo lleno de tómate esto, todos los niños llenos de juguetes, todo lleno, o sea, los niños con todo ahí, digo, pero ¿esto qué es? O sea, ¿quién es el que pone? O sea, el que pone estos anuncios así seguidos, ¿qué pretende? O sea, no sé lo que está pretendiendo.
No, pretenden vender, digo yo, vender.
Claro, pero el que se encuentre en la situación como la niña del con el bollo de pan y ve luego el otro anuncio, es que los propios niños, yo no sé, yo creo que están indefensos ante este tipo de cosas, de verdad, no sé.
Por cierto, a mi vecina, que es la actriz que hace de madre del niño, muy bien actuado, Atenea Mata. Era mi vecino, ¿no? Bueno. Me hizo gracia.
O sea, que es una manipulación y, bueno, no sé, tendríamos que estar un poquillo más atentos, ¿no? A la publicidad, más de lo que... Supongo que hay anuncios buenos, pero... O sea, para encontrar uno que realmente digas, joder, este qué bien, o... Yo creo que alguno de estos publireportajes, alguna cosa así un poco más larga, con algún mensaje o algo, puede ser que sí, pero lo general es solo venta, o sea, no, ya está, sin preocuparte de nada, ni valores, ni nada, ¿de qué?
Hay uno que a mí, con lo que te referías de ligar, que me hace mucha gracia, el del coche. Venga, tal, no sé qué, te ponen la música y me hace una gracia cuando lo veo. El de Volkswagen, que vea por la chica, chan. Chan, 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 ¿no lo has visto?
La música de Rocky.
Sí, que estaban unos chicos y va a besar a la madre. Esa a mí me hace mucha gracia. Y luego hay otro también que relaciona el helado con ligar y eso también. De otra marca.
Sí, sí, al final se ve que piensan que, bueno, que piensan, ¿no? Que bueno, una de las necesidades del ser humano, como es relacionarse en todos los sentidos, pues la explotan todo lo que pueden y más en la publicidad, ¿no?
Sí, también hay otro ejemplo que han puesto mucho en el verano, lo de depilarse con las estas de Gilead, pero para mujeres. ¡Ay, mira qué bien! El día de hoy, o sea, es que no necesito tiempo. ¡Ay, mira, lo haces en 5 segundos y ya voy a salir! ¡La solución perfecta!
Podrías salir tú en algún anuncio, no estaría mal.
Bueno, no sé, Nacho, que sí, buenos días a todos. ¿Que doy la de las pensiones o es mucho?
Venga, cuéntanoslo.
A ver, el gasto de las pensiones sube un 3,1%. La Seguridad Social destinó en el presente mes de agosto la cifra récord de 8.042,9 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 3,1% más que en el mismo mes de 2013, según datos publicados este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La pensión de media de jubilación ya superó el mes pasado los 1.000 euros mensuales por primera vez en la historia, alcanzó a principios de agosto los 1.093 euros mensuales, lo que supone 2 euros más respecto al mismo mes de 2013. Por su parte, la pensión media del sistema se comprende las distintas clases de pensión. Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión, jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares, se sitúa al iniciarse agosto en 872,48 mensuales, lo que supone un aumento interanual del 1,7%. En agosto, el número de pensiones contributivas de la Seguridad Social marcó de nuevo cifra récord al situarse en 9.218 1.521 con un crecimiento del 1,4%, sobre igual mes de 2013, que de ellas más de 5,57 millones eran pensiones de jubilación. Bueno, no sé si tenéis que decir algo.
Maribel, dime la verdad. ¿Tú conoces a alguien o tienes familia dentro del gobierno de España?
No, yo de gobierno de España no. Pero era por dar el dato. Y que el gasto de pensiones sube un 3,1% más hasta la cifra récord de 8.042,9 millones. Bueno, yo lo he dicho. El mes pasado la jubilación media ya superó los 1.000 euros mensuales por primera vez en la historia. Bueno, era eso.
Yo creo que con estas noticias, al igual que con la publicidad, hay que tener encendido el filtro, ¿no? Porque en el fondo son un poco lo mismo, ¿no? Las pensiones tienen que subir un 2,5% por lo menos, y bueno, aunque suben todas las otras cosas, pues miran qué dato te dan normalmente. Si no ha subido, pues te dicen por primera vez cifra récord. Hombre, están obligados por ley a subir. Lo normal es que sea el récord, porque si sube, pues por matemática pura va a ser un poco más alto, ¿no? Entonces esto tiene que ver, yo creo, un poco con la habilidad de los periodistas, que normal la mayoría, aunque hay honrosas excepciones, como veo gracias a Dios aquí en esta radio, algunos periodistas que conozco, aunque no son precisamente los que me encuentro en los medios, que pues bueno, como están a sueldo de quien están a sueldo, pues en vez de noticias a veces parece que hacen anuncios en particular, ¿no? Ay, qué a gusto me he quedado. Bueno, pues...
¿Quién te viene a decir las cosas que uno siente?
Pues sí, la verdad que sí. Así que nada, pasamos con una canción de Fito y Fitipaldis, Entre la espada y la pared.
Oh, no, no. razón, que sin dormirme te soñé. Me pareció escuchar tu voz. Toda la culpa es del café, que me recuerda tu sabor. Y fue la voz que no escuché, y fue el silencio el que me despertó. Toda la culpa fue del aire que rozó mi piel, de la piel que me guardó el calor, el mismo con el que forjé mi oxidado corazón. Las cosas que no pueden ser son todas las que he sido yo. Las mezclas no me salen bien. Sexo, droga, rock and roll.
Bueno, para esos cinéfilos que os estáis mordiendo las uñas, ¿qué pasa hoy? Que no hablan de cine, no hablan de cine. Pues sí, sí hablamos de cine. Ya empezamos. Adelante, compañeros.
Bueno, yo por fin vi Boyhood. Hice un esfuerzo para llegar allí a las, antes de las 7. Y me mereció la pena. Boyhood se podría traducir como niñez, también como juventud. Porque al fin y al cabo es la historia de un niño y de una familia, desde que el niño tiene 6 años a 18. Entonces, en algún momento, se ve el contraste entre los niños que no se adaptan bien a los novios de su madre, que uno de ellos es un marine, y se ve el abismo, se masca la, ¿cómo decirlo?, la hostilidad que puede haber, porque él llega, el niño llega, el chaval que tendría ya 17 años, llega a soñar con las uñas pintadas, y el otro pues es muy tradicional, muy, y también hace observaciones sobre la hora a la que llega, en una ocasión más allá de las 12. Y el padre, bueno, el padre y la madre están separados. El padre es un viva virgen, la madre completa sus estudios en la universidad y se hace profesora de psicología. Y bueno, se habla un poco de la tragedia de la vida. Sí, desde luego es un poco trágica la vida humana, porque con nuestra inteligencia, por ser conscientes de la muerte, nos hace doblemente desgraciados, ¿no? Pero no somos los únicos, porque hay especies como el chimpancé normal. No. He visto imágenes de una madre sacudiendo a un hijo chimpancé que ya estaba muerto, atrayéndolo hacia sí, y no lo soltó hasta un día después. No asumía que el niño, que el pequeño estaba muerto. Y esas son otras especies de mamíferos. Y ahora sí me acuerdo de lo que quería decir. Sí, que un síntoma muy significativo es el que queda vivo, el que sufre la separación, se muere la persona querida o el ser querido, el que queda vivo pierde el apetito y el desinterés por alimentarse y seguir adelante. A mí esto me pasa con dos perras que tuve, que se murió la madre y la hija se fue a pique en pocos días y hubo que sacrificarla. O sea, bueno, nada más.
Yo creo, bueno, yo he visto también la película, y más que se separara, es mi opinión, primero estaba separado con el primero, pero es que en realidad se divorció y se casó con un catedrático que se supone que tenía más estudios, pero no. O sea, te dan a entender también, por ejemplo, que no por tener más estudios vas a ser más educado, eso va en tu forma de ser. El padre, el padre de los chicos se porta muy bien con ellos aunque les vea poco, y de hecho es liberal y bastante majo. Sin embargo, el segundo con el que se casa, porque se divorcia y luego se vuelve a casar con el catedrático, era un alcohólico y un dictador y les pegaba. Ella todo lo va superando, ¿no? Se va superando a sí misma, ¿no? Y luego hay una parte, ¿no?, al final de la película, que bueno,
que no digas el final porque habrá gente que no la haya visto.
Bueno, eso. Que luego la madre con los hijos y una parte que bueno, no lo lleva bien. Y bueno, así. Y luego, bueno, hay detalles, ¿no?, que se nota que es una película americana por algunos detalles, ¿no? Cuando es el cumpleaños del niño, lo que le regala el abuelo, lo que le regala la abuela. Bueno, y luego cosas de lo típico, ¿no?, cuando el coche tal, bueno, más cosas. Y luego también yo creo que cualquier animal, cualquier insecto y eso, yo creo que es como cuando pierden la pareja, ¿no? A veces o desaparecen una pareja, por ejemplo las aves, una de los dos pues lo llevan mal o se mueren, claro, porque cada especie, aunque no sea el ser humano o no tenga por qué ser un mamífero, sienten pero a su manera. Lo que pasa es que unas veces es perceptible y otras veces no. Es una opinión personal.
En cuanto al regalo que hace el abuelo, os podéis imaginar que era una escopeta, un fusil. Y yo estaba pensando, ya podía haberle regalado un instrumento musical, tener un abuelo más melómano, pero me había regalado una escopeta.
Es que en Estados Unidos es muy, claro, es muy normal allí. Está entonces para ellos es casi una cultura.
Sí, es parte de...
Bueno, yo he visto la película también y a mí lo que me llama la atención de lo que habéis dicho, vamos, ni he pensado yo ninguna de las cosas que vosotros habéis pensado cuando habéis visto esa película. O sea, yo, vamos, me parece alucinante, igual que en los libros, ¿no?, cómo cada uno, ante lo que ve, interpreta según su propio criterio, sus propias vivencias y según lo que le interesa o no le interesa. Porque eso es así, o sea, cada uno sacamos realmente, según somos nosotros, y nos vemos reflejados o no, y los detalles que podemos realmente comentar son los que a nosotros algo nos toca, ¿no? Es muy diferente lo que vosotros habéis dicho, tanto uno como otro, de lo que yo pensé al ver esa película. Yo la cogí más bien en conjunto, dado que era desde los 6 a los 18 años, y para mí lo que único que me llegó fue el reflejo de que la vida pasa y que hay cantidad de vivencias desde siempre, desde pequeñito hasta ahí, no llega hasta la muerte, ¿no? Pero que, como en cualquier edad, pasan de todo tipo de cosas, tienes que superar, tienes que levantarte, te caes, tienes experiencias buenas, malas, y eso es la vida. Y es muy bueno que en una película hayan podido reflejar pues 12 años de un personaje, ¿no?, y de su entorno, para en algo que es una cosa estática, ¿no? Quiero decir, una película no es eso. Por ejemplo, en Cuéntame, cómo pasó, pues es eso. En mucho tiempo, ¿no?, de capítulos, pero en una película, que es una cosa de tan poco tiempo, bueno, casi llega a 3 horas, está muy bien. Yo creo que da que pensar, sobre todo en el sentido de la vida, ¿no? Es decir, la vida tiene de todo, afortunadamente, y lo bueno es que estemos ahí para sentirla, para apreciarla y para cuestionarnos muchas cosas, para pensar, para, bueno, pues para lo que venga, ¿no?
Y el caso es que transcurre con mucha fluidez.
Sí, está muy bien hecha, sí. Claro, no te da la impresión de que va creciendo de una manera rara, parece que va creciendo como normal.
Sí, de la manera
está natural. Guay, está muy bien hecha.
Yo he estado viendo este fin de semana, más concretamente ayer, la película Si decido quedarme, y me ha gustado mucho porque es a partir de que tiene un accidente, pues es como si ella al principio, antes de tener el accidente y después de tener el accidente, y lo que ha vivido sobre todo con su novio, cómo ha hablado poco de su familia, cómo ha empezado a tocar el chelo y su relación, y yo la recomiendo, que está bastante bien. Es una forma muy bonita de contar las cosas para mí.
Pues
si no, iba a decir que vi un poco Camelo por vamos, el fin de semana, pero que pensaba que era otra, que pensaba que era Robin Hood también, pero me imaginaba que no, porque claro, sí, aunque...
¿Y cómo era?
Me parece que era el primer caballero que le echaba de hierro.
¿Camelot?
Creo que era Camelot, la de la 1.
¿Qué actores trabajaban?
Richard Gere,
pues, y Sean Connery, sí.
Primer caballero.
Primer caballero.
Ah, bueno, era primer caballero, ya. Es que me dijeron que era Camelot, digo, creo que era Camelot.
No, Camelot es única, es una... Sí.
¿Y qué tal, Isabel?
No,
¿qué tal,
bueno,
la
es que la vi un poco, pero no la... Bueno, no se puede decir eso, pero...
Sí, se puede decir, ¿por qué no?
Bueno, que no la vi entera, claro, que no la vi entera.
¿Y lo que viste, qué tal?
Bueno, estaba bien, es así como de parejitas y cosas así, bueno, que uh-huh. No sé si tal. Uh-huh. Y bueno, no voy a hablar mucho más, porque yo claro, de cine no veo mucho, pero bueno, eso.
Bueno, pero lo que ves puedes opinar, ¿te gustaba cómo actuaban? ¿No te gustó?
Sí, sí me gustó, sí.
Yo creo que con ese reparto podrían haber hecho una película mucho mejor, ¿no? De más calado, como es la de Camelot. Por cierto, la de Excalibur de John Boorman me sigue pareciendo un disparate, los soldados comiendo con armadura. Es una barbaridad, ¿no? De hecho, quien siga ese Juego de Tronos verá que la madre de los Stark levanta la manga de un comensal y ve que lleva la cota de malla y dice, este va armado, y entonces ya recela que va a haber una traición, y efectivamente todos los anfitriones están armados y exterminan a los Stark. O sea que es muy pintoresco que estos señores caballeros de John Boorman pues vayan armados a la cena, ¿no? Porque sabemos que tenían sus trajes especiales para cada ocasión, y no es solo la Edad Media, no es solo eso, ¿no? Hay mucho más.
Pues hasta aquí nuestra sección de cine. Hasta aquí nuestro programa, y hoy, bueno, vamos a cerrar con otra canción de Iván Ferreiro, Canción Húmeda, y bueno, pues se la quiero dedicar a una amiga a la que le ha calado hondo esta canción, le ha mojado un poco el corazón, como dice, y bueno, pues espero que os guste a todos. Hasta la semana que viene.
Hasta el lunes próximo.
Adiós, adiós.
Adiós.
Separa y nunca llegamos a tocarnos, no estamos. pausado, ni has mojado.
Pausado.